Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sin noticias de cuándo tendrá Málaga un tercer hospital en los terrenos del Hospital Civil. Ni tampoco tenemos noticias de la reapertura del antiguo Hospital Pascual como un centro público. Es la conclusión de un pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga sobre la sanidad, un pleno que ha forzado la oposición para hablar de sanidad cuando la competencia de sanidad no es del Ayuntamiento, que es de la Junta de Andalucía. En todo caso, la conclusión es que no sabemos, desconocemos cuándo se van a incorporar esos dos hospitales, el tercer hospital prometido y el Hospital Pascual, cuándo esos centros van a ser una realidad y se van a sumar al sistema sanitario público de la ciudad de Málaga. Y otra conclusión del pleno de hoy es que los políticos, nuestros políticos, insisten en hacer la misma política desde hace años, esa que nos cansa a los ciudadanos, echarse cosas en cara. Han tirado de pasado, han hecho memoria, pero para culparse mutuamente de esos proyectos prometidos e incumplidos. En primer lugar, lo hacía, por ejemplo, el Partido Socialista para recordar este anuncio que realizó el presidente de la Junta en las semanas previas a las elecciones autonómicas de 2022. Escucha a la concejala socialista María del Carmen Martín.
Aquello fue un montaje, una foto del señor Moreno Bonilla con el casco de obra puesto para vendernos antes de las elecciones que las obras del tercer hospital ya estaban en marcha. Y eso fue lo que hizo Moreno Bonilla en una rueda de prensa en mayo de 2022, a las puertas de las elecciones autonómicas, nos dijo que se habían iniciado los trabajos del nuevo hospital de Málaga y no era cierto. Y por si fuera poco, el señor Moreno Bonilla avanzó que en el presupuesto del año 2023 habría 104 millones de euros para la primera fase de la obra. Pues bien, ni hubo dinero en el presupuesto de 2023 para el tercer hospital ni ha habido en el 2024. Más de dos años después de esas promesas, la licitación del tercer hospital está en punto muerto.
¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? Desde luego, no la de aportar ninguna fecha, ni ninguna explicación de los supuestos retrasos, ni ningún compromiso concreto sobre el calendario de obras del anunciado y prometido y deseado por los malagueños tercer hospital. La portavoz del equipo de gobierno municipal, Elisa Pérez de Siles, le reprochaba a la bancada socialista que su propio partido, el PSOE, cuando gobernaba en Andalucía, anunciara un proyecto precisamente que ellos nunca ejecutaron.
11 años tuvieron ustedes, su partido, al frente de la Junta de Andalucía, mintiendo descarada y reiteradamente a la cara de todos los malagueños. Una infraestructura que arrancó esa promesa en el año 2007, la señora consejera María Jesús Montero. Al año 2008 ya ese tercer hospital pasó a ese mega hospital, ese gran hospital que decía iban a ejecutar de más de 1.500 camas, más de 600 millones de euros, todo esto se le olvida.
Bueno, el tercer hospital va a ser una realidad. Es lo único que ha dicho la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Málaga. Nada más, ni fecha ni ninguna explicación de cómo está ese proyecto. También es cierto que no es en el Ayuntamiento de Málaga donde se tienen que debatir estos asuntos que son de competencia regional. ¿Y qué pasa con el Hospital Pascual? Fue en mayo de 2022, hace dos años y medio, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que el Servicio Andaluz de Salud iba a comprar y a dotar de nuevo equipamiento ese antiguo Hospital Pascual, ya sabes, situado junto al Santuario de la Victoria, y que se abriría en el año 2023. Escucha lo que decía entonces Juanma Moreno.
Vamos a incorporar al Sistema de Salud Pública, al SAS, el Hospital Doctor Pascual, antiguo militar, que se dotará al completo de nuevo equipamiento y dispondrá de hasta 200 camas, 4 quirófanos, áreas de consulta y de pruebas diagnósticas y funcionales.
Por tanto, el compromiso fue que el Pascual abriría sus puertas como hospital público en 2023 con el objetivo de aumentar la oferta asistencial en Málaga hasta la llegada del nuevo hospital, ya sabes, en la zona del Hospital Civil.
Que va a suponer, sin duda alguna, el equilibrar, por así decirlo, el número de camas y, sobre todo, el compensar mientras se construye ese tercer hospital de Málaga.
Esto que acabas de escuchar lo decía el presidente de la Junta hace dos años y medio. Hoy, el Partido Socialista ha pedido explicaciones al PP de Málaga, aquí en la capital, en ese pleno extraordinario.
El Pascual permanece cerrado, sin una fecha de apertura confirmada, y la Junta ahora, con la nueva consejera, ha dicho que tienen que estudiar qué uso le van a dar al edificio. Así que ni tercer hospital ni hospital Pascual.
Y desde el Partido Popular la respuesta pues ha sido ninguna. Lo único que sabemos del hospital Pascual es lo que dijo hace 3 semanas la consejera de Salud, Rocío Hernández, en una visita aquí a Málaga, que lo que se está haciendo ahora mismo es estudiar las necesidades sanitarias que tiene Málaga para decidir a qué servicios se va a orientar ese edificio, el Hospital Pascual. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.35 minutos, nos asomamos a la ventana. Tras una madrugada con lluvia, con algún que otro chaparrón fuerte, tenemos un jueves de cielos despejados con alguna nube, pero desde luego sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas máximas hoy van a oscilar entre los 24 previstos en Vélez, Málaga y en Marbella, 23 en la capital, 19 en Antequera y 17 de máximas esperan en Ronda. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un día similar al de hoy, sin absoluto riesgo de lluvia, desgraciadamente, y con temperaturas muy similares a las previstas en la jornada de hoy. De momento, se ha acabado el capítulo de precipitaciones, ni se esperan mañana viernes, ni desde luego el fin de semana. Con Restaurante Las Palmeras nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es intensa en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en el entorno de la Comisaría Provincial, también en la zona del Soho y en calle Hilera, donde, ya sabes, están desarrollando las obras del metro. Y esa zona, en la medida de lo posible, evítala casi a cualquier hora del día.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván, detenido como presunto autor de la muerte de un hombre por arma blanca esta misma noche. Ha ocurrido en Marbella.
La víctima es un hombre de 39 años y el detenido, otro hombre de 48. Los hechos han ocurrido en un edificio de esta localidad de Marbella. El sospechoso se encuentra en dependencias policiales a la espera de su traslado a los juzgados.
Y detenido por robar y apuñalar a un repartidor de comida tras hacer un pedido. Esto ha ocurrido en Cártama.
El arrestado hizo un pedido de comida a domicilio y cuando el repartidor llegó a casa, lo amenazó con un cuchillo, le robó 90 euros que llevaba en metálico y entonces se produjo un forcejeo en el que el repartidor recibió una puñalada en el costado. El herido intentó huir con su moto de reparto, pero el otro hombre se metió en su coche, condujo marcha atrás y lo arrolló varios metros. La víctima, de 23 años, tuvo que ser atendida en el hospital del Valle del Guadalhorcén. Y el presunto agresor, que es un vecino de Alaurín el Grande, de 33 años, fue detenido por la Guardia Civil. Un juzgado lo ha acusado de homicidio en grado de tentativa y de robo con violencia.
Y se ha descubierto un cargamento de 420 kilos de cocaína que estaba oculta dentro de un camión en un polígono industrial de Málaga.
Y por esto hay dos detenidos, dos personas que fueron arrestadas por la Policía Nacional justo en el momento en el que estaban manipulando el suelo de ese tráiler precisamente para meter las cajas con los paquetes de droga. Y lo hacían mientras miraban continuamente alrededor para confirmar que no hubiera nadie. Sin embargo, allí estaba la policía.
En la radiografía de la limpieza que estamos realizando en COPE Málaga por distintos distritos de la capital, hay un problema que se viene repitiendo en distintos barrios que denuncian los vecinos. El de los dueños de perros incívicos que no recogen los excrementos de sus mascotas que dejan en la calle. En el año 2020, y ante este problema, el Ayuntamiento de Málaga contrató los servicios de la empresa valenciana ADN Canino para que se encargara de recoger muestras y analizar las heces de esos perros en la vía pública. Posteriormente, y a través de esa muestra de ADN, la policía local pues tiene que localizar y sancionar a los dueños de perros que no recogen esos excrementos. Unas multas que van desde los 75 a los 300 euros.
Ese contrato se adjudicó a la empresa, como decimos, ADN Canino, en el año 2020, por 11.500 euros anuales a cambio de analizar 320 excrementos al año. Este contrato fue renovado por el Ayuntamiento de Málaga en octubre de 2023, hace ahora un año, a razón de 16.000 euros anuales. En lo que llevamos de 2024, se han analizado casi 300 muestras de heces.
Claro, lo que te queremos contar ahora es cómo es el proceso de recogida. Es un tema un poquito escatológico, pero tranquilo, tranquila, que no te va a cortar el cuerpo. ¿Qué se hace con esas muestras? ¿Dónde se almacena? ¿En qué lugar? ¿Durante cuánto tiempo? Porque, claro, me puedes estar multando y yo decir, oye, es que ese no era mi perro. De todo esto hemos hablado y lo vamos a explicar. El primer paso, Carmen, es localizar las muestras.
Sí, para eso los operarios de esta empresa, de ADN Canino, salen a la calle 2 o 3 veces al mes junto a trabajadores del Centro Zoosanitario Municipal, que depende del ayuntamiento. Lo hacen en zonas previamente acordadas con el consistorio y en cada salida se recogen unas 10 muestras. Es la empresa ADN Canino la que decide cuáles son las que se recogen.
Las heces son complejas, muy complejas, y ya sabemos que hay muestras que a lo mejor tienen más probabilidad de error, o incluso en qué lugares a lo mejor hay más probabilidad de contaminación cruzada por otro animal. Y cuando hay una contaminación cruzada no podemos decidir, tenemos que darla por nula.
El CEO de ADN Canino, es Enrique Perihuel, cuenta aquí en COPE que una vez seleccionada la muestra, llega el momento de la recogida, un procedimiento que estos profesionales hacen con guante y mascarilla.
No cogemos el excremento, sí, sino que con un hisopo, esto es muy familiar a todo el mundo, los hisopos son los palitos del coronavirus que nos hacían la prueba. Con un hisopo, que es un bastoncito, frotamos por encima de la muestra, del excremento en este caso, ¿vale? Y ese frotis lo metemos luego en un tubito que lleva un líquido que va a conservar la molécula de ADN que se han tomado ahí.
Vale, pues hay un frotis en el excremento. No se llevan estos señores el excremento a ninguna parte, aclarado eso. Una vez identificado el perro, entre un censo, ojo, que abarca toda España, los datos se envían al Ayuntamiento de Málaga. Esta empresa envía los datos al Ayuntamiento de Málaga, desde donde ya tienen que comenzar con el proceso de localizar al perro, o mejor dicho, al dueño del perro, para poderle poner la sanción. Mientras tanto, las muestras, Carmen, ¿cómo se conservan? ¿Dónde se conservan?
Bueno, pues una vez tomadas las muestras, se fotografían y se levanta un acta. Es entonces cuando esas muestras recogidas en Málaga se llevan hasta los laboratorios que ADN Canino tiene en Valencia para identificar al perro.
Metemos las muestras de ADN, ya lo que es el resultado, en el programa IGCAN, y ya IGCAN compara todas las muestras de ADN de heces con perros dados de alta. Cuando son match positivo, que es una coincidencia, ya tenemos que ese excremento pertenece a un perro.
¿Pero qué ocurre si el ADN analizado corresponde a un perro que no está censado? El CEO de ADN Canino adelanta que se está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga en la creación de un mapa con las zonas que tengan más incidencia. Es ahí donde esta empresa puede aplicar una nueva herramienta que facilita la localización de aquellos perros reincidentes, aunque no estén censados.
Aquí hemos hecho un protocolo, ¿no?, que a través del ADN podemos sacar el color del perro, la raza, tamaño, el sexo macho-hembra, sabemos el lugar, sabemos la raza. Le damos esa herramienta a policía para que sepa por dónde tienen más incidencias. Y yo siempre digo lo mismo, el objetivo es ser cívicos y tener una convivencia entre todos.
Un dato que ponemos sobre la mesa, aportado por el Colegio de Veterinarios de Málaga. En la capital hay censados unos 86.000 perros, es decir, hay un perro censado por cada 6 habitantes que forman parte, pues eso, del censo de Málaga capital. Esta empresa pues analiza al año 320 excrementos. A este ritmo, con 86.000 perros, evidentemente no todos infractores, la mayoría no infractores, pero con esta muestra, pues esa queja que tienen los malagueños en cualquier barrio de las heces de los perros, creo que no vamos a poder acabar con ello pronto. Bueno, hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y respondemos a una pregunta. Aquí en Málaga, ¿cuántas personas pobres hay?
Bueno, pues tenemos una cifra, y es que el 34% de la población de la provincia está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 600.000 personas se encuentran en esta situación que puede afectar prácticamente a cualquiera.
Desgraciadamente, a día de hoy, cualquiera de nosotros podríamos enfrentarnos a una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, incluso de pobreza, si se nos mueven un par de factores de nuestra vida. Así que es cierto que hay una población o un segmento todavía más vulnerable, que son las familias monoparentales, compuestas en su mayoría por mujeres con menores a su cargo.
Esto nos lo ha contado Julio García, que es director de la asociación Arrabal Aide, también miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Con este dato, que el 34% de la población de Málaga está en riesgo de pobreza o exclusión social, esta provincia se sitúa como la cuarta de las 8 provincias andaluzas con más población vulnerable. Y eso tiene que ver con dos factores: los sueldos y el precio de la vivienda.
El salario mediano, es decir, donde se encuentra la mitad de la población malagueña, la mitad cobra 20.600 euros anuales o menos. Esto quiere decir que nos encontramos en los últimos puestos de retribución y de ingreso, de renta disponible también a nivel nacional, con uno de los primeros puestos en el precio de la vivienda.
12:45 minutos en deportes. Este sábado regresa a Málaga uno de los últimos héroes que siguen en activo y que clasificaron al Málaga para la Champions aquellos maravillosos años. Bueno, año, porque fue uno.
Año.
Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Regresa Santi Cazorla, Mónica. Fíjate que aún hoy es el fichaje más caro en la historia del Málaga. Lo fichó el Málaga del Villarreal en 2011 por 20 millones de euros, más dos en variables que se cumplieron, porque Cazorla jugó aquella temporada en el Málaga 42 partidos, marcó 9 goles, dio 8 asistencias y clasificó al Málaga para la Champions con los Isco, con los Van Nistelrooy, con los Tulalán, Batista y compañía. Fíjate que desde que fue traspasado, esto es para meterlo en un máster de gestión de cómo no se tiene que gestionar un club. Fichas a uno de los mejores jugadores españoles de ese momento, Mónica, por 20 millones de euros. El año siguiente, haciendo los números que hizo, lo vende el Málaga por 5 millones de euros de lo que lo compra. Tremendo. Eso para ponerlo en la universidad de qué no se tiene que hacer a la hora de gestionar una empresa. Salió Santi Cazorla de la peor manera, porque a él le hubiera gustado despedirse de otra manera. Y desde entonces no ha vuelto a jugar contra el Málaga. Y va a volver este sábado defendiendo los colores del Real Oviedo. Para él, ha reconocido hace escasos minutos que va a ser un partido muy especial.
Sí, muy especial, ¿no? Al final es un club donde jugué solo una temporada, pero que fue una temporada maravillosa en lo personal y en lo profesional. Mi familia estuvo encantada viviendo ahí en la Costa del Sol. Y bueno, sobre todo por el cariño, ¿no?, que se me siguen demostrando todavía el día de hoy allá por donde voy. Eternamente agradecido a aquella temporada y a lo que me siguen dando en el día de hoy por la calle. Y bueno, va a ser muy especial, ¿no? Ojalá, pues, aunque vaya con otro equipo, disfrutar de ese momento, porque al final también lo considero parte de mi carrera. Fue mi casa durante una temporada y, bueno, agradecido a toda la gente de Málaga, ¿no?
40 años tiene Santi y Cazorla. Solo quedan de aquel Málaga, que jugaron algún minuto en aquella temporada, 4 o 5 jugadores. Ya te ayudo, como puedes comprender, pero quedan solo 4 o 5 jugadores, entre ellos Santi Cazorla. No ha marcado desde que ha regresado al fútbol español. Después de salir del Villarreal jugó en el fútbol árabe, no ha jugado o no ha marcado todavía, y el sábado, con la suerte que tenemos, es capaz de venir y marcar un gol. ¿Qué hará Santi Cazorla si marca?
Bueno, está claro que yo siempre quiero meter gol y ayudar, ¿no? Si es verdad que como bien dices, es más casi las ganas de la gente que las propias ganas que tengo yo, porque al final yo solo me centro en que el equipo gane por encima de lo personal y bueno, al final cada uno tiene que defender sus colores y yo voy a ir a Málaga a intentar ganar, como siempre he hecho en todos los equipos en los que he estado, sea donde me toque jugar, y bueno, ojalá pues pueda hacer gol, ¿no? Al final yo miro por mis intereses y por los del club, y ojalá, pues, si es verdad que Málaga pues es un campo donde si hago gol pues no lo celebraré por respeto a ese club y a la afición que tanto me ha dado, pero bueno, al final se trata de sumar y no pensar en si voy a hacer gol en Málaga o el siguiente partido.
Bueno, pues no lo celebraría Santi Cazorla, ojalá marque gol, no lo celebre y el Málaga gane 4-1, por decir un resultado. En lo deportivo, el equipo preparando ese partido frente al Oviedo, y ha hablado Loren en un podcast de la Liga, que se llama Arquitectos de la Liga. ¿Está contento Loren, el director deportivo del Málaga, de cómo ha empezado la temporada el Málaga?
Sí, estamos contentos, la verdad es que, bueno, es volver otra vez al fútbol profesional, a la segunda división, que todos sabemos lo que es la segunda división, y estamos manteniendo eso que tuvo el año pasado el equipo durante todo el año. Esa competitividad, ese ser difíciles de ganar, ese compromiso, ser capaces de superar adversidades, goles en contra, situaciones de partido que no se dan. El equipo está respondiendo un poco al mismo nivel que el año pasado, pero en otra categoría superior, ¿no? Bueno, eso nos hace ser optimistas.
Bueno, las palabras de Loren, ojalá seamos optimistas. En baloncesto, Unicaja prepara el partido del sábado frente al Leima Coruña. Ya está Alberto Díaz, ya está Kravitz. Tendrá que realizar de nuevo dos descartes el técnico de Unicaja, Ivón Navarro.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños, si necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, no te preocupes. Llamas a Credialpe, se lo explicas a ellos y se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235. Málaga se va a convertir este fin de semana, el sábado, en el punto de reunión de algunos de los científicos y divulgadores más importantes de nuestro país. Uno de los objetivos de ese encuentro es premiar, reconocer a las mejores mujeres científicas de Andalucía. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Fíjate, es la tercera edición del Muy Science Fest, el mayor evento, dicen, de cultura científica de España. Está organizado por la revista Muy Interesante y tendrá una primera parte en la que habrá ponencias de expertos, entre las que destacan, por ejemplo, las del paleontólogo Juan Luis Arzuaga o las del director y escritor Manuel Pimentel. Y en la segunda parte se entregarán los premios Muy Interesantes, como tú decías, a mujeres científicas en Andalucía. Dos de ellas son malagueñas, la filóloga y experta en historia, Elvira Roca, y la bióloga marina, experta en cambio climático y profesora de la Universidad de Cádiz, Margarita López Rivas.
Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Tú por qué decides formarte como bióloga marina?
Bueno, pues yo creo que ha sido una pasión desde chica, ¿no? Que siempre he estado, pues nací en Málaga, muy pegada al mar y luego también pues me he criado en Almería, entonces pues eso, he amado al mar desde chica y bueno, pues me interesó especializarme en biología marina y seguir mi carrera científica, porque al final era un sueño que tenía desde pequeña y bueno, al final lo he conseguido.
Imagino que para una bióloga marina es un sueño estar en la Antártida estudiando algo tan desagradable, pero bueno, está ahí y hay que estudiarlo, el cambio climático. ¿En qué situación nos encontramos en la actualidad? ¿Qué soluciones aportáis los científicos para afrontar este problema?
Pues bueno, la situación que tenemos ahora mismo es crítica. Estamos al borde del abismo, como decimos los científicos, y bastante asustados porque nosotros al final somos los que tenemos en nuestras manos todos los datos, ¿no? Y es alarmante lo que está pasando. Entonces, pues sí. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los últimos huracanes también, las últimas tormentas, se están incrementando todos los rangos en los que las miden y bueno, pues llevamos décadas, ¿no?, diciendo que nuestras proyecciones nos indicaban que esto iba a pasar cada vez más, ¿no?, y que iba a ocurrir, cada vez íbamos a tener eventos más extremos, las situaciones se están incrementando incluso mucho mayor que nuestras proyecciones. Entonces, pues bueno, nosotros desde la ciencia pues abordamos este estudio y también intentamos proponer soluciones, pero bueno, al final esto está en manos de los legisladores y que se intente pues proponer medidas urgentes y reales, ¿no?, para paliarlo.
Marga, ser mujer andaluza y científica, ¿ha sido un camino difícil de emprender y sobre todo de continuar en él hasta hoy?
Uf, sí. Sí, es complicado, la verdad, porque, bueno, todavía tenemos esta situación, ¿no?, en la cual la igualdad no es real y muchísimas más cargas en general sobre todo en el tema de la casa, de la familia, de la dependencia y de luego lo de los roles, ¿no? Nos cuesta todavía mucho más llegar, nos cuesta mucho más ser reconocida, nos cuesta mucho más estar visibilizada, ¿no? Entonces, por eso este premio es súper importante, porque hace que esto, que este trabajo que llevamos desarrollando durante muchísimo tiempo, pues salga a la palestra y pueda ser reconocido y más visible, y lo que sirva también sobre todo como role model para futuras niñas que se animen a seguir en ciencia y que el número vaya incrementando poco a poco, porque todavía no estamos representadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Cádiz, en mi departamento de biología, que somos 116 miembros de profesora y de investigadora, etcétera, pues no hay ni una sola catedrática. Entonces, bueno, los números lo dicen todo. Nos queda mucho todavía por trabajar.
Hablaba antes, Mónica, de tu estancia en la Antártida, precisamente estudiando el cambio climático. ¿En qué proyecto estás trabajando en la actualidad que sea así tan, podríamos decir, exótico como lo de viajar a la Antártida?
Bueno, yo principalmente mis estudios se desarrollan en el Caribe. La verdad es que tengo mucha
suerte de trabajar
allí. Yo soy más tropical, porque en realidad la Antártida es una experiencia increíble, pero en realidad mis estudios se centran más en pues eso, cómo afecta el aumento de temperatura, los cambios climáticos extremos, el aumento del nivel del mar, sobre todo en poblaciones de biodiversidad marina, ¿no? Tortugas marinas, cetáceos, ballenas. Y entonces, bueno, la verdad es que no me quejo, ¿no? Porque sí es verdad que tengo una disciplina súper bonita en la que siempre he soñado y al final, pues, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, he conseguido poder investigar y hacer lo que me gusta. Entonces, bueno, también es otro regalo que es importante, pues no siempre una puede hacer, ¿no?, desempeñar las líneas de investigación que una quiere, ¿no? Se tiene que adaptar un poco a lo que hay, ¿no? Y yo sí es verdad que lo he luchado mucho y finalmente pues estoy en ese camino.
Bueno, pues nada, a seguir en esa lucha. No te envidio nada, porque al final, si la situación del cambio climático es crítica, como dices, que es un problema crítico, yo prefiero, creo que, pues no tener esos datos y poder dormir por las noches, porque no sé si tú puedes dormir por las noches bien o no.
Pues hay días que peores que otros, sí. Sobre todo porque además una impotencia de eso, de estar estudiándolo, de hacer un montón de publicaciones, de divulgarlo, estamos siempre ahí intentando y que al final las medidas que se tienen que tomar no se tomen, que todo se vaya posponiendo. Entonces, pues sí, existe una ecoansiedad climática que ya se ha nombrado así, ¿no?, a nivel global, sobre todo en la gente joven, en los investigadores, en la gente que estamos como muy concienciada, entonces pues sí. Pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir con ilusión y por lo menos no perderla y pensar que al final va a haber un poco de sentido común y se va a solventar, ¿no?
Pues ojalá por el bien de todos nosotros. En todo caso, lo más inmediato es el sábado, a disfrutar de esa entrega, esa gala de los premios muy interesante a mujeres científicas en Andalucía, y dos de esas mujeres científicas son de aquí, de Málaga, la filóloga y experta en historia Elvira Roca y Margarita López Rivas, que es bióloga marina experta en cambio climático y profesora de la Universidad de Cádiz. Margarita, muchísimas gracias, a disfrutar del acto del sábado.
Muchísimas gracias por llamarme. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero respirar.
Yo solamente quiero que Pedro me repita, me recuerde de qué estamos opinando y debatiendo esta semana y los canales que tienen los oyentes para hacerlo.
Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Pues hay cuatro posibles respuestas. Sí, el estadio es pequeño. Sí, habrá otros eventos. No, demasiado gasto. O no, hay otras prioridades. Puedes seguir opinando en nuestras redes o dejar un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650 564 504, como ha escrito por ejemplo José Antonio Mateo, que dice: esa inversión podría amortizarse si el campo se dedica a otras actividades como conciertos. Bueno, puede ser una idea, si no sería demasiado gasto.
Bueno, pues ahí tienen las redes sociales y nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos puedes escribir o mandar un audio para este asunto, para cualquier cosa que necesites. Menos dinero, ¿eh? Que ahí por ahí no pasamos, ¿verdad,
no me
Pedro?
Voy ahora mismo por si acaso alguien lo pide.
Gracias, Pedro. Hasta la tarde, de 4:30 a 6, Pedro González, al frente de la tarde, aquí en COPE más Málaga. Y lo que no para es la radio, porque ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de 1:00 p.m. Vamos a saber lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos. Como cada jueves, hasta las 2 habrá en este estudio un montón de mujeres. Arreglamos el mundo. Rosa Francia, Sonia Crespo, Teresa Pardo, Leticia Tebull y Noelia Losada. Boletín de noticias de 1:00 y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, como cada jueves, hasta las 2:00 p.m, la tertulia de mujeres, con Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Teresa Pardo y Noelia Losada. Antes te quiero hablar de energía solar. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año y sabes qué hacer con tanta luz? Bueno, pues puedes, por ejemplo, ahorrar en tu factura de la luz. Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar lo que hace es asesorarte, informarte, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además tiene una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Vamos a arreglar el mundo, un poquito al menos. Las estrellas hoy invitadas son Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política.
Un placer.
Por venir.
Gracias a ti.
Teresa Pardo, abogada y delegada territorial de justicia. Delegada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Leticia Tebull, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podíamos añadir a esa retaila y con ganas de jubilar.
No, que se me enfadan las demás, con ganas de jubilar. Eso no pega con esta.
Eso no rima.
Noelia Losada, abogada, madre, persona optimista por naturaleza y ciudadana del mundo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hay que ser muy optimista hoy para afrontar la tertulia porque yo digo, Dios mío, de verdad. Es que es para llorar por todo. Comenzamos hablando de sanidad, que esta semana aquí en COPE hemos escuchado a usuarios, a médicos, a la Junta de Andalucía, en la voz del delegado de Salud, Carlos Bautista, una semana en la que además se ha hablado de sanidad hoy, precisamente esta mañana, bien temprano, en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga, aunque el tema de sanidad pues no es responsabilidad de Paco de la Torre, que es lo único que ya le falta. Os voy a dar datos y os voy a poner testimonios y después, si os parece, ya de escucharlo, ya os doy la palabra. Usuarios de atención primaria con los que hemos hablado esta semana. ¿Qué imagen nos hemos encontrado, por ejemplo, en el centro de salud de Welling, que es donde hemos estado? Largas colas de usuarios intentando conseguir una cita con su médico de familia, porque no pueden hacerlo ni por teléfono ni por la app de Salud Responde, así que se van allí temprano a hacer cola. Usuarios, por ejemplo, como Ana.
La agenda está llena
y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Pablo.
Cuesta cogerla. Entonces lo que hago, que vengo aquí y cojo los no demorables y me atienden. La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Bueno, Sofía también es usuaria del Centro de Salud de Welling.
He intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Bueno, usuarios de la atención primaria, ¿qué nos ha dicho la Junta de Andalucía en la voz del delegado de salud Carlos Bautista, que dice que podemos ir, pues eso, a primera hora de la mañana por si hay un hueco y que nos atiendan en el mismo día?
Si tú llamas por la APP Responde y no hay cita, todo el mundo tiene que saber que a primera hora en la admisión de todos los centros de salud siempre hay alguna cita libre y puede tener acceso a una de esas citas libres, que puede tener o bien su médico de familia o bien otro compañero que se haya quedado con un hueco libre. Bien, y tienen que verlo en el día.
Claro, el problema es que si no llega de los primeros, a lo mejor no encuentras un hueco. Entonces, ¿qué hacemos? Esto dice el delegado.
Me dice, oye, es que además esa cita ya se la han dado a los primeros que estaban en la cola. Bien, es cierto. Si esa persona tiene una necesidad imperiosa, hay una cosa que se ha inventado hace muchos años que se llama no demorable. ¿Y qué significa? Que hay un compañero o una compañera médico que va a atender a todos esos pacientes que necesitan algo imperioso, necesario para su salud ese día, lo van a atender en ese mismo día.
Bueno, lo dice el delegado, una persona que necesite una atención urgente en el día o imperiosa, como dice el delegado, será atendido y para eso tiene que pedir cita en no demorable. ¿Qué es eso? Que no te van a demorar. Será a la hora que te digan del día y con el médico que te digan. No, a lo mejor no es con tu profesional habitual, pero bueno, será algún profesional de tu centro de salud. El delegado de salud, Carlos Bautista, niega que exista colapso en la atención primaria y cree que hay que hacer, ojo, un uso más responsable de la sanidad pública.
Un dolor de garganta, un resfriado, unos moquillos, no hacía falta ir al médico. Mi madre jamás en la vida me llevó al médico por unos moquillos. Me daba un zumo de naranja y me daba una aspirina infantil y me mandaba al cole. Es decir, hemos convertido parte de la asistencia sanitaria en un elemento más de consumo. No es ahora, llevamos muchos años. La anterior administración también lo reclamaba, que fuéramos responsables con la asistencia sanitaria, porque si ocupamos esos huecos que hay, esas citas, con problemas banales que sabemos que se van a solucionar, pues estamos ocupando sitios para personas que realmente estén enfermas. Estamos haciendo los médicos de familia una cantidad tremenda de documentos administrativos. Justificante, dame un justificante para mi niño que no ha podido ir a educación física. Eso ocupa sitio y ocupa tiempo y hay que ser un poco más responsable.
Un dato que ponemos sobre la mesa, alguna vez lo hemos comentado, el dato es actualizado, hasta el mes de septiembre, de enero a septiembre, en Málaga se han perdido 600.000 citas con el médico de cabecera, citas que el usuario pues ni ha acudido ni tampoco ha llamado para anularla y por lo tanto no la ha podido utilizar ese hueco otra persona. No, por lo tanto, nos hemos puesto en la piel del ciudadano, del usuario de atención primaria, en la piel del delegado, de la Junta de Andalucía en este caso, en la piel del médico, que muchas veces hemos escuchado a la Junta decir, ojo, es que no hay más médicos que podamos contratar porque no hay médicos. Y escuchamos también a la oposición decir, es que no hay médicos porque se van, porque aquí en Andalucía se paga muy poco. ¿Cuánto cobra un médico en Andalucía? Los datos están publicados en el BOJA y además los hemos contrastado con el sindicato médico para confirmar que estábamos dando los datos bien. Un médico especialista de un hospital, por ejemplo, un traumatólogo o un alergólogo, un médico especialista recibe al año casi 59.000 euros, que son casi 5.000 euros brutos al mes, incluyendo pagas extra y distintos complementos. O sea que al mes 5.000 euros brutos en el caso de un especialista. Un médico de familia recibe una retribución anual de casi 49.000 euros, 10.000 menos que el especialista. Estamos hablando de unos 4.100 euros al mes brutos y eso pues contando las pagas extra y los complementos a los que pueden acceder.
¿Y las guardias?
Un segundo. No me abran melones que voy a escuchar, vamos a escuchar al sindicato médico. Ahora os voy a dar la palabra. que los sindicatos lo que dicen es que, por ejemplo, hay algunos puestos que son muy poquito atractivos para los médicos. Por ejemplo, los pueblos, que ningún médico de familia se quiere ir a esa plaza. ¿Y por qué no hay médicos interesados en ir a esos centros de salud en pueblos? Escuchamos al presidente del sindicato médico, Antonio Martín.
Si yo tengo un problema, como te estoy diciendo, en Cabra o en cualquier otro sitio, allí, para atender a las personas, tú tienes que poner incentivos, no solamente incentivos sobre el papel, que si te doy 0.1 más en bolsa o mañana para la carrera profesional, no, incentivos en general y junto con los económicos para que el que acaba de terminar, que joven, con menos compromisos familiares y otras circunstancias, se vaya a ese sitio a mejorar y a desarrollarse, y ya con el tiempo pues ya se irá acercando a los núcleos importantes.
Dicen desde el Sindicato Médico de Málaga que habían acordado las organizaciones sindicales con el Servicio Andaluz de Salud un acuerdo el año pasado que contemplaba pues eso, aplicar un extra de 150 euros al mes para esos médicos jóvenes que están empezando, en el caso de la atención primaria, ¿no?, para que accedieran lo que llaman puestos de difícil cobertura. Ahora os escucho.
Bueno, me gustaría empezar a mí.
Venga. La bueno. mayor usuaria de la sanidad
bueno,
pública.
No la mayor.
De aquí, de esa mesa, digo. Es que está fatal.
Porque, no tengo...
porque está fatal. Cuando no el ojo es una... Es un...
¿Yo?
Sí, está todo el día diciendo que tiene citas médicas con un médico.
Yo acompaño a mi madre.
Vale.
Perdona. Y entonces vale. Eso me está dando una experiencia.
Visión, ¿no?
Porque, la verdad, hemos gozado siempre de buena salud en mi familia. Pero yo ya dije la semana pasada que yo, para mí, tuve que pedir una cita el 30 de septiembre para que me atendieran telefónicamente el 14 de octubre. O sea que el centro San Miguel de Torremolino, distrito Costa del Sol, distrito sanitario Costa del Sol, también tiene los mismos problemas. Yo diría que, igual que Teresa Porra dice que los barrios están sucios porque los malagueños y las malagueñas son unos puercos, yo ahora mismo me quedo bastante sorprendida de las palabras del delegado, que es que somos hipervisitadores porque vamos por un moquito al centro de salud. Y dividiría este debate de la sanidad pública en tres fases. Una que tiene que ver con los acuerdos a los que ha llegado la consejera en relación a la carrera profesional y actualización de las bolsas de empleo. Es decir, tú has hablado de los salarios que se han publicado en Herboja. Lo que no se cuenta es que la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras no tienen un contrato de más de 6 meses. Yo tengo en mi mesa ahora mismo 3 contratos al 66% de médicos hipercualificados en el clínico, al 66% de la jornada, que se tienen que echar de hacer guardias para poder complementar el salario con la responsabilidad que tienen. Un segundo apartado que tiene que ver, si precisamente de lo que nos han estado aquí explicando todas las delegadas de la Junta de Andalucía, cada vez que han venido aquí han sacado el cartoncillo del argumentario del mayor presupuesto sanitario tal, obviamente algo no está funcionando, porque los datos de esta mañana son palmarios. Andalucía, aparte de ya las telas de lista de espera que hay en todo el territorio nacional, tiene 48 días más a todo lo que ya hay, sumado 48 días más en esto. O sea, que haya una media de 20 meses para un diagnóstico en fin, la relación público-privada es más bien la relación privada-privada, ¿no? Bueno, y lo de la cola de los vecinos, en fin, he dicho 3 o 4, si queréis luego digo. Pero lo que vengo a deciros es que si tenemos a la bolsa sin actualizarse desde el 21 y solo cubren a la gente con los puntos que tienen de la bolsa actualizada para cubrir vacaciones y poca cosa más, o sea, mi problema de mi asistencia sanitaria no es porque haya hipervisitadores en mi cupo, es porque desde que se jubiló mi médico de cabecera de toda la vida he tenido 4 doctoras. Y es un desastre organizativo, yo lo entiendo, las compadezco. Sí. Y me solidarizo con ellas, digo, ya lo siento, tengo pendiente de poner la reclamación que os dije la semana pasada.
Noelia Losada.
Yo me creo, porque hombre, no nos van a mentir con los datos de que se hayan ido incrementando los presupuestos, pero si es que eso tiene que ser así por lo siguiente, a poco que veamos cómo va la evolución demográfica, España es un país con 48 millones de habitantes, de los cuales el 20% es mayor ya de 65 años. Eso significa que cada vez hay más personas con enfermedades crónicas, porque afortunadamente la esperanza de vida se ha prolongado hasta más allá de los 83, 86 años, y por lo tanto es verdad que vivimos más tiempo y tenemos más enfermedades crónicas que requieren de más visitas al médico. Eso es un hecho. Por lo tanto, los presupuestos habrá que irlos mejorando. Sí que coincido en que la organización y la modernización de los sistemas sanitarios es imprescindible para que, desde luego, optimicemos esos recursos que estamos destinando, porque yo creo que las comunidades autónomas destinan recursos, pero desde luego no están bien aprovechados. La gestión no es la adecuada. No estoy hablando de los gestores en concreto, ni de un partido ni de otro. Creo que de verdad el sistema necesita de una modernización, porque es que esto solamente va a empeorar, por lo que estoy hablando, por un hecho demográfico, y es que cada vez somos más mayores. Y ojo, que durante estos últimos 20 años la sanidad privada ha absorbido toda esta falta de capacidad que tenía la sanidad pública, pero es que la sanidad privada está colapsada. Y os digo un dato, que yo ayer pedí cita para el dermatólogo en Quirón y me dijeron que para un año. Para un año. Es decir, ya tampoco es la solución.
¿Con póliza? Pregunto, perdón. Sí, sí, sí. Claro, no, es claro. Que si la coges privada, claro, te la dan en 15 días.
Claro.
Privada al 100. No podemos estar pagando una póliza de 60 euros y pretender que nos van a atender en dos semanas. Es que
otro debate sería hablar sobre lo que cobran los médicos con las grandes compañías, y cada vez un lobby más. Es que esto sí que es un melón. Aquí has puesto sobre la mesa muchas cuestiones.
Es que
claro,
cosas que
las reivindicaciones de los médicos, pues reivindicaciones de los médicos son. Yo lo escuchaba y, en fin, tengo también. Yo coincido con Leticia, que el problema no es tanto con los médicos consolidados, que ellos considerarán que ganan poco, me da igual, 4.000 contra... Vale, me parece un problema menor. Es el problema... Lo que pasa es que cuando hablas con la delegación de salud te explican que eso lo entenderás tú mucho mejor, que eres abogada especialista en laboral, o tú también. O sea, la consolidación de los puestos de trabajo es un monstruo. La Junta de Andalucía, el SAS, es un monstruo. Sí. Entonces, consolidar y hacer fijos de acuerdo con todas las garantías de la ley no es tan sencillo ni es tan fácil. Sí es cierto, Noelia, que se han aumentado los presupuestos en materia de sanidad y han aumentado los de la Junta de Andalucía, me refiero, y han aumentado también en el apartado específico más de un 10% de costes de personal, de pagar al personal sanitario. Lo que pasa que, volvemos a lo mismo, habrá que ver la gestión y la situación personal, laboral, de cada uno de esos profesionales, que es verdad que hay muchísimos con muchísima inestabilidad, y te lo reconoce la Junta y te dicen que están en ello. En cuanto a las declaraciones de Carlos Bautista, me ha recordado un poquito al tono que utilizó Teresa Porras para hablar, como decía Leti, sobre la situación de la limpieza de la sociedad en la ciudad. Hombre, decirnos a los ciudadanos que vayamos a las 8:30, o a las 8 o a las 7:30 a la puerta del centro de salud, irán las personas jubiladas o las desempleadas. La mayoría no podemos jugar a la lotería.
Oye,
de plantarnos allí.
Claro,
pero sí estoy de acuerdo con esto. También va por barrios. Hay centros de salud. Yo me he cambiado de centro de salud porque funcionaba fatal. En la costa suelen funcionar muy mal porque también absorben el gran problema que tenemos en la Costa del Sol, sobre todo en la occidental. Mucha población residente desplazada, muchísima, cada vez en cualquier momento del año. Ya no solamente los extranjeros, los madrileños de segunda residencia que se le cae el niño Iván. O sea, ahí hay otro problema. Pero, por ejemplo, Teatinos funciona muy bien. Yo puedo hablar de mi caso particular, la aplicación te dan cita, pero hay otros, a lo mejor en el de Welling, pues tienen otro problema. También ellos mismos te invitan a que presentes reclamaciones, ¿eh? En el propio centro de salud dicen, por favor, presenta reclamaciones. Y tú a lo mejor te da apuro porque crees que estás cuestionando la labor de los profesionales. Y te dicen, no, de verdad, ellos te invitan a que lo hagas. Ahora bien, la gente también, en general, vamos a hablar en general, yo sí creo que se puede evitar ir al centro de salud. La atención telefónica funciona. Mi hijo está estudiando ahora en Valencia y está tratándose con el centro de salud vía telefónicamente, con el centro de salud de Teatinos de Málaga, perfectamente. Le recetan lo que tenga que sacar. Va con su tarjeta sanitaria porque hay un convenio. Es verdad que este convenio viene ya de antaño, cuando estaba, que no todas las comunidades lo tienen, con el gobierno socialista, pero está ahora también con el Partido Popular. Exacto, que funciona y te por ejemplo, si eres de Madrid, no. Pero si eres andaluz y estás en Valencia, te facilitan exactamente los medicamentos. O sea que también dar esta imagen. Y luego, Además, esto que ha explicado él del no demorable es que existen permanentemente y a diario hay unos centros de salud de atención primaria de urgencias. En creo que está uno en el... Yo es que siempre recurro cuando me
pero
en
cada
con
centro
niño,
de salud, ¿eh? En cada centro sí, de salud tú vas, como dice Rosa, si estás malo sí que te vas independientemente de que estés trabajando.
Pero el no demorable
incluso,
luego
aunque no
llegas...
sea una cosa de urgencia, si simplemente es algo molesto y piensas que como hay tantísimas cancelaciones, gente que no aparece, te pueden meter un hueco que tengan si estás ahí esperando.
Pero hay esto algunos no que no tienen huecos. Hueco, Rosa, pero esto están, no hay centros perdona,
claro
fijos,
que sí.
Más serio que
hay centros
esto,
fijos no donde
sí,
tú
sí,
puedes
vamos
ir
a ver, mucho
venga,
más
vamos
serio.
A escuchar a Rosa y después
mucho
a Teresa.
Mucho más serio Pano. Que todo eso, mucho lo más serio que hay, lo más serio que podemos decir es que esto ha pasado toda la vida e incluso más. Que si no nos acordamos de lo que pasaba hace 15 años y de las listas, bueno, de las listas de esperas no, porque estaban ocultas, pero las listas de espera eran todavía mayores de lo que son ahora. Porque de hecho, yo he estado burjuleando, lo que pasa es que los datos los podemos tener todos. Yo he estado burjuleando esta mañana en las redes y me dicen que ha caído en los 5 últimos años las listas de espera en 45 días menos que antes de esas fechas. Por lo tanto, estábamos peor antes, da la sensación. Aunque en el fondo no lo supiéramos, bueno, sí lo sabíamos. En aquella época ya andaba una por las tertulias y ya teníamos esto mismo, pero cambiando el campo, ¿vale? Eso es lo serio. Y lo más serio todavía es pensar que si es cierto lo que nos dicen, y yo no tengo motivos para creer que no, todo va mejorando, algunas cosas muy lentamente, pero van mejorando. Y mientras eso ocurra, tenemos que protestar, por supuesto. Tenemos que pinchar todo lo que podamos. Es nuestra obligación y nuestro derecho. Pero no es tampoco un drama horroroso. Bueno, y salvo puntualmente puede haber una persona que tenga un problema grave y le cueste resolverlo. Pero yo estoy convencida de que acudiendo al centro de salud con un problema grave le buscan arreglo.
Y ser responsable, Leti. Tú decías, es que Teresa Porra nos llama a los malagueños guarros. Yo no lo interpreto así. Yo no, lo que interpreto...
Pues hay algunos que lo son, oye.
Pues,
¿hay
pues claro, yo lo que interpreto es que los malagueños
ella
tenemos que ser responsables no tirando
ojo.
Basura a la calle y no ensuciando como no ensuciamos en nuestra casa. Y yo también comparto con el delegado que tenemos que ser responsables en el uso de la sanidad pública.
Vale.
Evidentemente.
Yo digo una...
Pero vamos a escuchar a Teresa Pardo, que está aquí anotando y nos va a dar ahora a todas.
No, yo lo que voy a dar es, voy anotando porque no me quiero perder, porque es cierto que estáis comentando cosas en las que todos tenemos razón. Y pongo, por ejemplo, sobre la mesa lo que acaba de decir Sonia, lo que acaba de decir tú, que hay que ser responsable en aquellas materias, que es lo que ha querido decir el delegado de salud, que hay que ser responsable en aquellas materias en las cuales o aquellos síntomas que se puedan solventar telefónicamente para no saturar. Yo creo que ahí estamos todos conformes. Pero bien, y además es que los números lo avalan cuando se hablan de 600.000 citas perdidas. Es decir, cuando tú vas a la peluquería y no puedes ir, coges el teléfono y llamas a la peluquería y le dices, oye, que no me guarde la cita, que es que no voy. Pues algo tan natural y un ejercicio tan normal debería de ser. Luego he anotado, porque lógicamente Leticia y yo pues no estamos conformes en muchas cosas, pero no por eso no voy a dejar de decirlo, porque aquí no se trata de un cartoncillo de un presupuesto. Un presupuesto es algo serio, que está fiscalizado.
El argumento.
Bueno, déjame que acabe, ¿vale? El argumentario no te lo voy a dar, te voy a dar datos, ¿vale? Entonces, un presupuesto es algo oficial que está por intervención y jamás Andalucía ha tenido tantos presupuestos destinados para salud como tiene con el gobierno de Juanma Moreno. Eso se puede decir, se puede ver y se puede totalmente ver y además ratificar porque están ahí los presupuestos. Pero además hablas también de que los datos son los que son y que son catastróficos. Pues el Ministerio de Sanidad del Gobierno Central de Sánchez acaba de decir que Andalucía va por buen camino. Por el plan de garantía sanitaria este que estamos aplicando, pues bueno, hemos conseguido que el 8% se incremente de operaciones, el 20% más de atendidos por especialistas. Leticia, no lo digo yo, lo dice el Ministerio y el informe. Sigo. Este plan, evidentemente, es un plan ambicioso. Tenemos que seguir. Pero cuando tú hablas aquí de la estabilización hay que venir por lo menos con la información, porque te doy el dato. Para final de año, el 98% de la plantilla sanitaria está totalmente estabilizada. Pero es que además, cuando se hablan de los salarios, ha sido el gobierno de Juanma Moreno quien ha incrementado el 14% para los salarios para sanitarios. Doy el dato para Málaga. Tenemos más de 4.700 sanitarios que cuando estaba el anterior gobierno. Un total de 21.600. Y además se ha incrementado en 26% el personal. Estos son 120.000 profesionales. ¿Es suficiente? No lo es. Si hablamos de infraestructuras, por ejemplo, y hay algo que yo quiero que los oyentes me escuchen, porque todo al final es, como bien dice Sonia, es un melón que se abre importante. Cuando Andalucía está infrafinanciada por 1.400 millones de euros menos, simplemente el tercer hospital, solamente para el tema de los aparcamientos estamos hablando pues de más de 65 millones de euros. Y para lo que es la ejecución del proyecto del tercer hospital son 622 millones de euros, más de 622 millones de euros. ¿Lo conseguiríamos si tuviésemos una financiación adecuada y equiparable con el resto? Que reitero, yo no quiero que a Cataluña le quiten nada, simplemente quiero ser más atractiva y para eso hay que prestar servicios. ¿Por qué digo lo de la responsabilidad? Y acabo ya. Esta mañana nos despertábamos con un dato. Se han incrementado simplemente en presentación de demandas en los juzgados un 11%. Y ahí voy con lo que dice Noelia también. Es que Málaga ha incrementado 30.000 habitantes. ¿Es suficiente y este gobierno está poniendo todo de su mano? No, no es suficiente. ¿Que jamás ha tenido tanto presupuesto? Jamás. ¿Que jamás se ha elevado el presupuesto como se ha elevado para los salarios, para dignificar a los profesionales? No. ¿Que esto tenemos que conseguir revertirlo y que todo fluya de una manera más adecuada? Pues no lo dice Teresa Pardo, lo dice el Ministerio. Vamos en el camino correcto.
Yo tengo que añadir algo. Es decir, si me voy a la anécdota, pues como este programa nos lo escuchan desde la app, desde muchos sitios de España, amigos, en fin, familia, parejas. Dice, sí, el enfermero de cuando ingresamos a mi madre este fin de semana de Almería estaba huyendo de los sueldazos de Andalucía. Si yo me voy al anecdotario, te digo que el 13 de septiembre operó a mi madre, se metía después de estar operando 9 horas prácticamente a hacer la guardia directamente en el clínico y dijo que sin problema ella iba a revisar, los que se hayan operado lo saben perfectamente, a las 24 horas en el clínico, iba a ser ella misma la que la iba a ver. Pero yo no me quedo en el anecdotario de esto ya pasaba, bueno, a mí es que esto no me ha pasado nunca, Rosa.
No vale.
Lo único que digo es que cuando se cambia la consejera, porque he visto, o sea, el gerente, todas estas movidas, ¿no? Y llegan a un acuerdo en relación a la carrera profesional de estos profesionales que tienen esa responsabilidad. Y tenemos a Ustea, a CESIF, a Comisiones y a UGT diciendo que están hartos de que se le tome el pelo, que no se ha implementado ninguna de las medidas a las que se ha llegado. En fin, ya me podrás decir, representan a sus trabajadores y trabajadoras. Representan a sus trabajadores y trabajadoras. ¿Tú me puedes explicar qué acuerdos se han cumplido del acuerdo con la parte social, con la consejería?
No, acabo antes.
No puedes, porque no,
Leticia,
no lo hay, Teresa.
Leticia, acabo
no
antes.
Lo hay.
Dime tú,
y sácame
Leticia,
otro cartoncillo con Leticia, el argumentario.
Leticia, perdón,
yo entiendo la dificultad de los delegados de la Junta en argumentar lo que es inargumentable. Leticia, que la gente estamos harta de hacer cola en los centros de
Leticia,
salud.
Coge aire
y me vengas con lo que te dé la gana.
Venga,
que no
letrada,
te lo voy a consentir.
Favor.
Si coges
venga
aire, te respondo. Yo no te voy a decir lo que se ha cumplido. Yo quiero que tú me digas lo
el
que
Boba
no se ha
lo
cumplido.
Veo yo.
Lo que
gestionas
no
Leticia
se ha cumplido.
Mejor, venga, gestionar
deja
mejor, porque
Leti,
si tenemos
por favor
un 40% mal y
abogada,
estamos peor que antes,
abogada,
lo hacéis fatal.
Leticia,
por ejemplo, de lo que se acordó,
coge un poco de aire y
de
podemos
lo que se acordó
hablar.
O
tres aires,
en la
una
firma,
bombona de oxígeno.
Pero
no
Leticia,
de lo que se acordó en la firma de mayo, de lo que se acordó en la firma de mayo.
Todo.
Primero, mantener el diálogo, se está manteniendo con protestas, como es lógico, con los sindicatos. 35 personas por paciente, perdón, por médico, 35 pacientes por médico, se ha cumplido. Se ha
todo
cumplido ya.
Es maravilloso, es verdad, Rosa. No sé,
maravilloso no lo es ni lo va a ser nunca,
pero
no está tan horrible como hace 8 o 9
claro,
o 10
es
años.
Que también cuando decimos que está peor, tendremos que tampoco podemos coger solo la voz de los sindicatos.
Aumentamos
decir
la plantilla, que fue otro compromiso.
Está peor.
Yo digo
porque
que llegan a un acuerdo
Susana
entre
Díaz,
la patronal
Susana
y la sindical
perdió,
y no han hecho absolutamente
Susana
nada.
Susana Díaz perdió
sí, han hecho
la
cosas.
Junta de Andalucía.
Pero si te están diciendo que no han cumplido ninguno de los acuerdos.
Pero es que no es cierto.
El CESIF
te estoy diciendo.
¿Es un sindicato anarcosindicalista?
No.
¿Quién ha dicho
no
eso?
Pues por eso digo.
Pero es que yo
que
no me
si
meto con ningún sindicato. Vamos
eso
a ver. Leticia, los sindicatos hacen lo que tienen que hacer. Ojalá hicieran más. Yo no me meto con ellos. Yo me meto con la realidad,
no,
porque ellos tienen los sindicatos.
Venga,
no solamente tienen. Me dejas, por favor.
Que no tiene que hacer dejarse.
Me dejas, por favor.
Pero bueno.
Que no se engañen. Que no se engañen.
Pero
no,
es
que aquí hay opiniones distintas.
Tú hablas
una rueda de prensa con un decálogo de acuerdo y luego
Leticia,
no se
cumple. Pero
vamos a hablar los demás.
Pero Leticia, una cosa es la opinión y la versión que tienen los sindicatos.
Pero no hay que irse a la opinión.
Leticia, me cierra el micrófono de Leticia Tebul, la abogada
Leticia
socialista Tebul, feminista, y que no deja hablar.
Leticia Tebul se mete siempre con los argumentarios de los partidos, seguramente con razón. Pero ¿por qué no te metes con los argumentarios de los sindicatos? Que como están entre, en lucha entre ellos para quitarse los clientes, claro, están siempre exagerando. Es que es tremendo.
Ay, Rosa,
cada
uno
tiene, pero es así.
Me está poniendo.
Es así,
caso,
absolutamente.
Cada vez que se publica una encuesta nueva, hace unos días salió otra encuesta nueva sobre intención de voto a principio de semana, que además la publicaban unos medios que no son precisamente sospechosos de ser afines del gobierno de la Junta de Andalucía. Y le daban 10 puntos de diferencia. Al 10 puntos de diferencia a día de hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Quiero decir que esto de que está peor lo verán los sindicatos, pero la ciudadanía, los andaluces, no parece que esté peor a tenor de los datos que los andaluces dicen y contestan. Yo también creo que es muy mejorable. Yo también sufro, claro, los déficits de la sanidad pública. Tú lo sabes, yo soy muy crítica también con los conciertos con la sanidad privada. Pero creo que no está peor. Creo que decir eso es faltar a la verdad.
Vale, Rosa.
Sí,
yo antes tenía citas cada 3 días y ahora cada 15. En fin.
Rosa,
que,
y terminamos.
Igual que los que hemos escuchado.
Y vamos a hablar de vivienda. No veas, si de salud os ponéis así, de vivienda.
Sí. Un dato. Se maneja constantemente en las críticas a la sanidad andaluza el incremento de dinero para los conciertos con la privada. Cuando vas al porcentaje, te das cuenta de que el porcentaje es ahora más pequeño que hace unos años. Que antes era, en los últimos años de la Junta de Andalucía anterior, era de un 5% del presupuesto general y ahora es un 3 y poco%. Es decir, no es cierto que haya aumentado. Relativamente ha disminuido.
Bueno,
también
la consultora.
Es un dato importante que es muy difícil que todo el mundo entienda, pero que hace falta decirlo.
La consultora inmobiliaria Savills ha presentado esta semana su informe anual Visión Málaga 2024. Dicen esos profesionales que las administraciones tienen que firmar un gran pacto por la vivienda, estaría bien que fuera por la sanidad y también por la vivienda, como si fuera una emergencia. Dicen, como cuando fue y pasamos el COVID, o como cuando estamos hablando de la falta de agua, de la sequía, un gran pacto por la vivienda como si fuera algo de emergencia, que lo es. Según esta consultora, Málaga es la provincia española que más va a crecer en número de hogares en los próximos 15 años. Decía, destacaba Noelia Losada, el tema de más gente que atender, además de con cada vez mayores, en fin. En los próximos 15 años estamos hablando de, por ejemplo, en el año 2040, de aquí al año 2040, se van a crear en Málaga 211.000 nuevos hogares, el 35% de todos los que se van a crear en Andalucía. Van a estar aquí. Claro, cuando hablamos de un hogar, estamos hablando que esa familia, esa pareja con hijos o solo, en fin, necesitan dónde vivir. ¿Cómo tenemos que ir preparando? Dice esta consultora inmobiliaria que hay que construir 12.000 viviendas al año, 8.000 que sean de renta libre, 4.000 VPO al año, 12.000. Hablamos de Málaga capital y de la zona del área metropolitana. Y además, de forma paralela, también aseguran estos expertos que necesitamos infraestructuras y transporte público, que tantas veces lo hemos dicho aquí en la tertulia. Si no nos ponemos las pilas, podemos dejar de ser un lugar tan atractivo. ¿Qué podemos hacer? Porque la teoría la sabemos todos y nos la ponen sobre la mesa incluso expertos como esta consultora inmobiliaria de carácter internacional, pero ¿qué podemos hacer de verdad para presionar nosotros, los ciudadanos, aparte de esta humilde tertulia? Porque,
o sea, a lo mejor no invitar a que venga más gente, si no tenemos... Esto es como el que tiene una casa y hace un cumpleaños, ¿no? Si en tu salón caben 10, pues a lo mejor puede meter 20, pero si metes 75 y te están diciendo no caben, y la gente está incómoda, pues quizás eso podría ser una alternativa, ¿no?
Las viviendas que decías de VPO, es que la ley impone, la ley del suelo impone que el 30% de cualquier construcción que se haga o cualquier desarrollo urbanístico tiene que ser VPO. Entonces, por eso esta consultora habla de este número de viviendas que son necesarias de VPO. El tema es que efectivamente llevamos muchísimos años que no se hacen, ya no solo las necesarias, porque el problema de la vivienda no solo lo tenemos en Málaga, que lo tenemos, pero que es que no se hacen en ningún sitio. Siempre me gusta que cada administración cargue con sus culpas. El tema de la vivienda, que es un tema muy polifacético, y es verdad que no hay un único motivo, ni hay una varita mágica, y vamos a huir de los políticos que nos digan que lo van a solucionar, porque no, es un tema que requiere de muchas de confluencias, le compete a las comunidades autónomas, en este caso a la Junta de Andalucía. ¿Qué puede hacer la administración local, el ayuntamiento, por ejemplo? Agilizar los planes urbanísticos. Rojas Altateclas es un desarrollo urbanístico que es anterior, por ejemplo, a este porcentaje del 30% de VPO, de esta exigencia legal, por lo tanto ya no lleva esa exigencia porque la legislación es anterior, es decir, los ayuntamientos creo que también tienen que agilizar estos planes urbanísticos para que no se lleven 2 décadas cada vez que haya que hacer alguno, ¿no? Y por supuesto la administración central yo creo que tiene que dar los incentivos correctos, ¿no? Y en este caso a mí no me están gustando los incentivos que dan, que es topar precios de alquiler o por ejemplo, tú sacas el bono para un chico para que ya se ha demostrado en otros países que es ineficaz esta medida porque al final el arrendador repercute, lo que hace es aumentar el precio. Entonces, dar los incentivos correctos para que toda esta persona y toda esta avalancha de generación que necesita una vivienda no la va a conseguir. Lo curioso de esto es que al final, bueno, lo curioso no, es tristísimo, ¿no? Que los tenedores de vivienda en este país, lejos de lo que yo creo que dice la izquierda, que es los grandes fondos y todo eso, no, los tenedores de vivienda de este país son los padres nuestros que consiguieron comprarse su casa y luego la segunda residencia en el pueblo o en la playa, y esos son los que te están echando una mano para que volviendo a hipotecar o dándote la casita del abuelo, tú te puedas meter en algo, y eso es una pena enorme que tengamos que contar con nuestros padres para podernos desarrollar como personas.
En eso insiste justamente el informe de Sabrís. Yo no conozco el informe completo, sino esos pequeños resúmenes que luego reparten, que la mayor parte de la propiedad de la vivienda está en manos de pequeños propietarios que a lo mejor tienen como única casa incluso. Sabéis, por lo demás, hace informes todos los años. Es decir, esto no es un descubrimiento. Y ojo, desde mi punto de vista, y mira que me preocupa mucho el problema de la vivienda, pero desde mi punto de vista tampoco es tan trágico como se nos presenta. Se presenta de una forma global y, claro, te quedas impactada, pero es cierto que las 12.000, perdona.
Es mucho más grave de lo que se muestra, Rosa.
Es mucho más grave, concretamente, los problemas actuales, individuales, de cada uno de los que están buscando casa y no encuentran, o se tienen que buscar en los alrededores de Málaga la vivienda. Esos problemas personales concretos sí son preocupantes. A nivel global, el llegar a los 12.000 y pico construcciones, viviendas al año durante 5 años, es el desideratum, que a lo mejor no es imprescindible llegar hasta esos extremos, y que en esos extremos, ojo, se contemplan no solamente las viviendas de VPO, las viviendas de precios moderados para cualquier
pero
persona.
Pero eso no se contempla ni se pone sobre la mesa. Esas viviendas que se van a construir, ¿para que las sigan comprando quién? El otro día hablaba con Javier García León, abogado en La Costa, y me decía, de los SULT, que se dedica fundamentalmente a asesorar a compradores, que es que no, que los están pagando a tocateja. Que esas viviendas, ya unos precios desorbitados, me decía, bueno, por tu zona, en Migas, por arriba de la autopista de la no sé qué, 300.000, 320.000 euros, un disparate que la vivienda ahora construyen. Lo ha explicado aquí Violeta Aragón en esta casa, de la Asociación de Constructores y Promotores, la secretaria general. Eso no va a resolver el problema. Una cosa es hablar de vivienda y otra cosa de vivienda asequible, que no se pone sobre la mesa. No confundamos a la gente, porque construyamos más, no se va a abaratar la vivienda.
Las 12.000 y pico viviendas anuales no son solamente las que van a resolver el problema de la gente con un sueldo limitado, que somos la mayor parte de los ciudadanos, sino que ahí se incluye todo, que lo que tenemos que preocuparnos es, por ejemplo, el plan municipal, que desde luego es mucho menos ambicioso, de las 8.900 viviendas y las enorme cantidad de actuaciones para mejorar y reparar las viviendas que ya están en uso. Eso es una cosa en la que yo, a la que yo llego y que me interesa muchísimo más que las, el desideratum de esa enorme cantidad de viviendas.
Venga, quiero escuchar a Teresa, Leticia, abogada, ¿no has hablado de vivienda?
Tengo que decir, tú cuando me des tú el turno ya.
Hombre, va a respetar el turno. Pues además te voy a decir una cosa, Leticia, tenemos al teléfono a Antonio Martín, que es el presidente del sindicato médico, para preguntarle si se ha cumplido o no el acuerdo de hace un año con la Junta. Pero brevemente, por favor, que lo tengo esperando al teléfono, que quiere aclarar ese debate aquí tan intenso. Sí, se ha cumplido el acuerdo. No, se ha cumplido. Un punto, tres puntos.
De carrera profesional.
Pues ahora, vivienda, Teresa Pardo.
Ah, pero no damos paso a...
¿Sí? No, ¿pasamos palabra? Sí, pasamos palabra. Antonio Martín, buenas tardes.
¿Qué tal?
Antonio, que tenemos aquí un acalorado debate... Que, en fin...
Uh-huh. Sí, estaba escuchándolo.
Bueno, pues no has escuchado el de sanidad. Esto es vivienda.
Ah, bueno, me he perdido
el tuyo.
Ya, la temperatura ha subido, ¿no?
Antonio, del acuerdo que los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, alcanzasteis con el Servicio Andaluz de Salud como hace año y medio, ¿qué puntos se han cumplido y qué puntos no se han cumplido? ¿Estáis satisfechos, no estáis satisfechos? ¿Se ha hecho algo o no se ha hecho nada?
Bueno, mira, yo tengo que decir que nosotros nos salimos de este acuerdo, nos firmamos porque en el primer documento que se presentó iba una reclamación nuestra, que era que el complemento de formación, responsabilidad y penosidad que los médicos de primaria cobran es ínfimo comparado con las demás categorías de primaria e incluso con los mismos médicos de hospitales. Entonces, al retirarlo la administración, y nosotros dijimos que, bueno, que nos negamos a seguir en el acuerdo, pues no firmamos ese acuerdo porque el único beneficio directo que tenían los facultativos era ese y lo eliminaron unilateralmente la administración.
O sea que
luego, sí. Nosotros, ya sabes, nosotros estábamos fuera, nosotros hicimos nuestra campaña de lucha en su momento, en el 2023, en contra de todas las medidas que no querían aplicar la administración. Y bueno, pues nada, estamos en esta situación. Después con el tiempo se ha demostrado que tampoco ha sido capaz ni de cumplir lo que firmó con con los demás sindicatos, que ahora están todos haciendo concentraciones y planteando huelgas. Una cosa que también la administración, de forma torticera, nos chantajeaba en cierta medida para que firmáramos o no firmáramos, era porque nos metió a la carrera profesional, que no es un problema de primaria, porque es del ámbito total de toda la administración y de todos los funcionarios de sanitarios, tanto hospitalarios como de primaria, lo introdujo por su cuenta en este pacto.
Lo que pasa es que nos perdemos, Antonio, si hablas así,
se ha nombrado la carrera profesional, claro. y te estoy diciendo, la carrera profesional se está desarrollando muy lentamente, pero ya te digo, todo esto lo que ocurre es que nos sacan a nosotros de esas negociaciones que ha habido dentro de este pacto, pero ya te digo que
no se ha cumplido,
los firmantes no se han cumplido, sí. Casi nada, ¿entiendes? El desarrollo de los puestos de fisicobertura, el problema que hay para cubrir, ya te digo, los en ronda, ahora mismo tenéis que saber que se está...
Lo hemos contado, Antonio, si te hemos puesto corte de sonido tuyo y todo en el debate de sanidad, que estamos con la vivienda, simplemente quería aclarar eso, así que te agradezco que nos hayas atendido. Antonio Martín es el presidente del sindicato médico. Gracias,
muchas
Antonio.
Muchas gracias por acordar de nosotros.
Gracias.
Vale, hasta luego. Buenas
bueno,
tardes.
Pues, ¿cuál es la conclusión?
Señoría.
La abogada.
Hombre, que se salga de la negociación, que está muy bien, que los trabajadores tenemos que defender nuestros derechos, porque un complemento de una cosa que afecta solo a unos determinados médicos de centros de salud que he considerado y que es solidario con el gremio, y te levantas de una reunión de la Junta de Andalucía con lo que está cayendo en Andalucía con la sanidad ahora y siempre, porque vamos, en fin, que esto no es nuevo, te levanta un sindicato de negociar con la Junta de Andalucía porque no te aplican un complemento del complemento,
ha dicho
pues
más cosas, como ha dicho
no,
bastante
que
más.
Se levantó y dejó de negociar
a ver si vamos a darle ahora al pobre Antonio.
Es una indicación
de vamos, la carrera profesional no se está cumpliendo, la gestión de la bolsa.
Es que como se cumple,
que se hubieran quedado,
en
la chica.
Usted comisión y UGT han estado negociando un mínimo de agenda y tampoco se está cumpliendo. Ellos han ido a lo que le ha interesado, tienen la legitimidad para irse, podamos estar más o menos de acuerdo. Otros han quedado en la mesa negociadora, han cerrado un mínimo de agenda, quien está acostumbrado a negociar esta cuestión y ahora tampoco el mínimo de agenda se está se está cumpliendo. Bueno, así pues, que yo no tengo
estábamos
más pregunta.
Hablando él antes de la vivienda.
Él por lo menos ha dicho que no se ha cumplido casi nada. Oh, es diferente Rosa, de lo que has vale, dicho tú. Venga, yo ya, te he dicho varias cosas favor. Que sí verdad, se han cumplido. No
Rosa y Leticia, hoy estábamos hablando de la vivienda, precisamente hoy 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Aquí en Málaga estamos hablando del 34% de la población de la provincia está en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, más de 600.000 personas se encuentran en esa situación. Pues la que puede afectarle prácticamente a cualquiera. Lo dice Julio García, él es director de la asociación Arrabal AID y es miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y lo que dice que en Málaga, por ejemplo, es la cuarta de las 8 provincias andaluzas con más población vulnerable económicamente. Y hablábamos antes de la vivienda. ¿Qué tiene que ver esa vulnerabilidad económica con dos factores? Estamos hablando de los sueldos, de los bajos sueldos y del precio de la vivienda.
El salario mediano, es decir, donde se encuentra la mitad de la población malagueña, la mitad cobra 20.600 euros anuales o menos. Esto quiere decir que nos encontramos en los últimos puestos de retribución y de ingresos, de renta disponible también a nivel nacional, con uno de los primeros puestos en el precio de la vivienda.
Bueno, claro, el sueldo. ¿Eso también es culpa de la Junta de Andalucía, Leti?
Bueno, los sueldos se negocian entre las empresas y los sindicatos. El único sueldo que puede controlar el Estado es el relativo al salario mínimo interprofesional, y la verdad hay que reconocer que desde el 2018, que estaba a 730 y tantos, a los 1.135 en el que está ahora, 2024, bueno, pues en la parte en la que el Estado, papá Estado, mamá Estado, como lo queramos llamar, puede hace el primer incremento del salario mínimo con acuerdo de la patronal y el segundo sin acuerdo de la patronal. Pero yo este dato del presidente de Arrabal era lo que yo iba a traer a colación de lo que se estaba comentando por aportar una parte de innovación al debate de la vivienda que siempre estamos metiendo, ¿no? Entonces Rosa decía no hay tragedia, yo creo que sí.
Sí que la hay. Igual,
sí que la
grandísima.
Hay, Rosa, yo lo siento mucho. Cuando estamos hablando de que el 34% de la población malagueña está en riesgo de vulnerabilidad, que se llama pobreza laboral, ¿eh?
Perdón, hecho exclusión de las personas
que
problemas
no tengan ingresos
personales.
Es gente que trabaja, que cotiza, pero que cuando tiene que destinar del 67 al 79% de su salario, de esos 20.000 euros brutos que hablaba el presidente de Arrabal, en vivienda, te coloca en una situación de vulnerabilidad inexorable. Es que nadie puede tirar de eso. Con lo cual, bueno, pues yo creo que una vez más no es una cuestión de construir. Yo creo que esa intersección que llevamos meses o un año casi o dos hablando de que se trata o de valorar un parque público de vivienda, viviendas de alquiler asequible, porque la ley es que del
en definitiva,
suelo
un pacto por la vivienda, ¿no?
Que sí, es lo que pero tienen... es que no es hagamos más vivienda porque eso es lo que va a abaratar.
No lo va
esto
a abaratar.
Ya nos ha pasado con la ley del suelo del 98. Miremos qué es lo que pasó después con el crack del sistema de las hipotecas. Es decir, no es solo construir, es construir con una visión de que nosotros, las personas trabajadoras, podamos acceder a esa vivienda sin tener que achacar que ahora, como hay más longevidad, nuestros padres y nuestras madres viven más, pues se produce más lentamente esa transmisión del patrimonio. Venga, que te puede dar a lo mejor. Mejor a llegar a otras opciones.
Teresa Pardo.
Bueno, yo creo que es un tema mucho más complejo. Aquí se ha abordado de muchas formas. Creo que es un problema no solamente de vivienda, sino también de suministros básicos para la población que va a ocupar esas viviendas, de las modificaciones que requieren los ayuntamientos para hacer las variaciones en SUPEGO. Desde la Junta de Andalucía pues se puso en marcha la lista. Se han puesto deducciones fiscales, como por ejemplo puede ser la reducción del IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales, la bonificación del 99% de precisamente el impuesto de sucesiones y donaciones, por como decía Leticia, ¿no? Cuando se traslada o cuando se transfieren de los padres o se dejan en donación. Pero esto no vale de nada tampoco cuando luego vienen, y lo siento, pero voy a abrir otro debate, cuando vienen los sablazos por parte del Gobierno central en impuestos y cuando viene una ley de vivienda, como bien estaba diciendo, creo que era Sonia, una ley de vivienda que da una inseguridad absoluta al propietario, porque el propietario
Noelia.
Bueno, abogada, ¿no? Entonces, esa inseguridad que se da al propietario, esta ley de vivienda, que también lo dije aquí la otra vez, pues nosotros vamos a intentar solventarla con una seguridad jurídica, porque vamos a ser la primera comunidad autónoma que tenga una ley de vivienda que por lo menos...
Mira, pagar matice, el bono de alquiler y dejarlo de robar.
Es que bueno, eso es si lo mismo, dejas, perdón, Teresa. Perdón, bueno, perdón. Por eso hay tantos pagos, por favor, de alquiler.
Enrique, ¿le puede cerrar los micros y dejar el de Teresa, que no ha hablado, que no se le ha escuchado tranquilamente? Venga, tenemos 5 minutos y nos queda un minuto por cada una.
Pues te agradezco también que saques lo del bono de alquiler, porque lo que hemos reclamado de la Junta de Andalucía, que ya ejecutando, es que nos escuche Sánchez para terminar y eliminar la burocracia. Es imposible que una criatura quiera acceder a un bono y no pueda por la burocracia que desde la Nación no están escuchando a las comunidades autónomas. No solo lo ha dicho la Junta de Andalucía, lo han dicho todas las comunidades. O sea que a cada uno que aguante su vela. Uh-huh. Yo hablo de la responsabilidad, porque si hablo de la responsabilidad del PSOE, la Junta de Andalucía, que construyó durante 37 años, ¿no?
Que no me cuente
mil
longas.
Pero si está ahí, Leticia, 97 viviendas de VPO.
Bono de alquiler. Llevan 20 meses esperando. Leticia,
deja
con el dinero ingresado.
Tu turno de palabra, por favor, espera.
Es que... Entiendo Sonia. Que tenga que defender la gestión de la
sí,
Junta.
Le digo, es que te voy a descontar de este tiempo de tu minuto.
Es que es mucho más complicado que una defensa.
Es verdad, soy tonta. Ya está, no me entero.
Por a mí favor. Es que me preocupa muchísimo, como a Leticia, los pobres con nómina. Lo ha dicho Arrabal, pero hablar con cualquier ONG, con cualquier organización que se dedique a esto, con Cáritas, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos. El otro día hablaba con Rafael del Banco de Alimentos. Cerca del 70% de las personas receptoras tienen trabajo. Claro. Es que esto es un problema muy grande y la vivienda tiene mucho que ver, no, es fundamental. Luego hablamos de los impagos de los alquileres, mal llamados, injustamente llamados inquiniocupas. No son ocupas. Habrá caraduras, yo no digo que no paguen porque no les dé la gana, claro que los habrá, pero que la gente no puede pagar la vivienda y menos a esos precios tan desorbitados. Esto es grave, no, gravísimo, y la vivienda está...
Noelia.
Bueno, súper rápido, a mí me preocupa también muchísimo que efectivamente los salarios, gente con un salario medio que en 2010 estaba en 22.300 euros y ahora está en 27.100, no ha variado prácticamente nada, no puede acceder a una vivienda. Ahora, yo la reflexión que hago, subir los salarios tampoco me parece la panacea, porque a poco que suban los salarios se repercute ese mismo incremento, tanto en alquileres como en precios. Por lo tanto, yo a veces lo he pensado, venga, los salarios, esa es la solución. Que no, que es que si resubes los salarios o consigues que la gente gane más, vuelven a subir los alquileres, vuelve a subir el precio de la vivienda. Vamos a ver, que esta es una cuestión de echar números. Si no es de hacer más viviendas, que yo sí lo creo, por lo menos es de desincentivar que estén vacías. Vamos a intentar dar... Oye, yo lo de la seguridad jurídica os gustará más o menos, pero hay mucha gente que la tiene vacía porque no se atreve, de verdad.
Claro.
¿Qué otros es por placer? Pues estupendo, pues los que sea por placer vamos a darles un sablazo fiscal y que la vivienda salga al mercado. Vamos a poner medidas sobre la mesa, pero de verdad que subir, ojalá, porque yo, hombre, ¿quién no quiere que le suban el sueldo? Todo el mundo queremos. Pero que de verdad que estoy convencida de que eso lo único que va es a incrementar los precios.
Rosa.
Yo quiero decir, como Leticia me ha atribuido... que según yo no hay tragedias ni hay problemas, cuando todo el mundo, particularmente si tienes orejas y ojos, sabe la enorme cantidad de gente que está viviendo verdaderamente en auténtica penalidad. Y hay que ser muy mala gente para no ser consciente de eso y para no sentirlo y para no lamentarlo. Quiero aclarar que yo me he referido a los 12.000 y pico viviendas que, según sabéis, hay que construir al año en Málaga durante 5 años, para separar eso de lo que es verdaderamente urgente y lo que puede resolver el problema de las personas que con bajos ingresos tienen todo el derecho del mundo y toda la necesidad del mundo de conseguir habitación. Entonces, por supuesto que somos conscientes, pero lo que no hay que hacer es mezclar la tragedia del que lo necesita ya con el problema del que quiere una casa cada vez más bonita y cada vez más lujosa, que también tiene derecho, pero no es lo mismo.
Leticia.
Una cosa de la habitación, pero no tiene que ver con la habitación, pero con la habitación. Una cosa que la ley de vivienda no recoge es el tema, porque excluye expresamente el alquiler de las habitaciones. Ahora lo que está ocurriendo es que los caseros y caseras están rizando el rizo y ya no alquilan el piso entero, porque total, si voy a cobrar 1.000 euros por un piso, pero puedo arrendar cada habitación por 500 euros y además pues cobro 1.500 y además no tengo las limitaciones de la ley de la vivienda. Entonces, en fin, esto entre entre los listos, entre lo que dice Violeta Aragón, que tal como está el planteamiento hecho, abogada, no vamos a tener viviendas asequibles, en fin, que venga aquí el listo. La
Noelia,
lista,
desde hoy, bueno, después de la tertulia...
El plan municipal es muy bueno.
Nos vamos. Después de la tertulia de hoy, ¿vas a quitar de tu perfil de redes sociales persona optimista por naturaleza? Porque no, vamos, ¿no lo vas a quitar?
Lo soy, pero lo que tenemos es que dar más soluciones y menos diagnósticos, que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, hay que aportar soluciones.
Pues lo dice Noelia Losada, que ha estado en la tertulia igual que Leticia Tebull, Teresa Pardo, Sonia Crespo y Rosa Francia. Ay, Dios mío. Si os parece, nos quedamos juntas, que la radio nunca descansa. Seguimos escuchando Mediodía Cope, contándote todo lo que te interesa. Está ya Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias, ellas.